Es cine con Andrés Arconada.
Amigos, bienvenidos una semana más, evidentemente, al cine, y además en esta Semana Santa, en la que se siguen produciendo muchos estrenos. Es cierto que algunos, bueno, pues no son tampoco ninguna maravilla, pero también es verdad que son fechas en que se va mucho al cine, y sobre todo los que se desplazan a otras ciudades van mucho al teatro, ¿no? Las cosas son así. Hoy saludo a Kelu, que está en el otro lado del cristalillo, es decir, haciendo toda la parte técnica, y evidentemente Sergio, buenas noches.
Muy buenas.
Pues vamos con lo que va a ser primero, y como hacemos siempre, nuestros concursos, es decir, vamos a poner ahora unos concursos que resolveremos la semana que viene, y después de los estrenos os hablaremos de los concursos que os planteábamos la semana anterior. Así que empezamos con un preestreno, ¿no?
Efectivamente, el próximo 13 de abril se estrena en toda España La Casa Torcida, y por gentileza de su distribuidora de Idea Planeta vamos a sortear entradas para los preestrenos en tres ciudades. Ahora vamos a dar los detalles. El próximo 12 de abril la película se estrena el 13 y el 12 será el preestreno. La Casa Torcida está basada en la novela de Agatha Christie. Presenta una intrigante trama coral que sitúa la historia de una mansión en la que conviven tres generaciones, pero de la misma familia, pero en esa casa ha habido la muerte del patriarca en extrañas circunstancias, y eso va a servir como detonante para esta historia llena de misterios y de entresijos, con la gran Glenn Close al frente del reparto. Sorteamos por gentileza de Idea Planeta entradas para el preestreno en Barcelona, en el Cinesa Diagonal, en Madrid, en el Cinesa Príncipe Pío y en Valencia, en el ABC Park, para el próximo jueves 12 de abril. Atención, Barcelona y Madrid a las 8 de la tarde y Valencia a las 10 y media de la noche. Todos los detalles los vais a tener en nuestra página web del programa, ya sabéis, en Es Cine. Y la pregunta es, ¿dónde se conocieron el matrimonio protagonista? ¿Dónde se conocieron Charles y Sofía?
La dirección, la de mail, escine.concurso@radio.fm. Pero la semana pasada teníamos aquí a la protagonista y al director de Paella Today, y es verdad que nos dejaron con muchas ganas de comer paella, ¿no? Uh-huh. El caso es que nos han traído un regalo muy especial.
Un regalo muy especial y una lección, porque vamos a sortear paellas, pero no paellas de comer, sino que es que las paelleras no se llaman paelleras, nos hicieron mucho hincapié, se llaman paellas. Pero bueno, para que nos entendamos, paelleras más camiseta de esta película que está protagonizada por dos amigos que son una representación de dos estereotipos valencianos que luchan por una mujer y acaban cada uno por su lado. Pero un concurso de paellas puede suponer la oportunidad de reconciliarse. En ella está Pablo Rivero, también está Olga Alamán, que la tuvimos la semana pasada aquí, como decías, Andrés, en el programa. Y lo único que hay que hacer para conseguir esa paella o paellera más esta camiseta de Paella Today es entrar en Facebook y en Twitter y compartir el concurso que habremos puesto.
Bueno, pues ya sabéis que si no sois de Facebook es muy facilito.
Es Cine como Es Radio.
Y si queréis hacerlo a través de Twitter,
Es Cine Radio, todo junto.
Bueno, pues vamos ya con las taquillas. Empezamos con las taquillas norteamericanas, ya que en el puesto número 5 Tomb Raider no arranca. En su segunda semana ya ha caído al 5, tiene una caída casi del 60%, con lo cual su producción de 94 millones de dólares no sabemos si la va a recuperar en los Estados Unidos, porque tan solo lleva 41, casi 42 millones de dólares. Sherlock Gnomes, en su primera semana ha hecho 10.600.000 dólares. A Canal or Imagine, en su segunda semana lleva 38 millones de dólares. Black Panther cae en esta ocasión después de seis semanas al segundo puesto, pero de todas maneras es imparable. Sale casi 631 millones de dólares. Y Pacific Rim arranca en el puesto número uno, pero tampoco con una cifra muy espectacular, ya que ha hecho tan solo 28 millones de dólares y el coste de producción es de 150 millones. O sea que veremos a ver qué pasa, sobre todo en el mercado asiático y el mercado internacional, pero el mercado asiático, que es su verdadero filón. Vamos con la taquilla española. En el puesto número 5, Gorrión Rojo, que es de los pocos países donde la peli va muy bien. Ha hecho 500.000 euros más, cae un 25%. Tomb Raider cae un 50% y está pasando lo que mundialmente está sucediendo, no está siendo ningún éxito. Ha hecho en el fin de semana 600.000 euros. Pacific Rim arranca en tercer lugar, tampoco arranca bien, con 800.000 euros. Y atención, que La Tribu en su segunda semana ha hecho ya 1 millón de euros y solamente 100.000 menos que la semana anterior, con lo cual lleva un acumulado bastante más que interesante. En cuanto a Peter Rabbit, en España ha funcionado de maravilla y falta toda la Semana Santa, aunque venga Spielberg, que eso siempre va a hacer pupa al resto de pelis, pero yo creo que Peter Rabbit tiene una buena salida. Ahí están su 1.200.000 euros. Ya sabéis que esta es la música que nos acompaña al balneario de la Concepción. El balneario de la Concepción se encuentra enclavado en el Valle del Gabriel, el mayor espacio natural de la Comunidad Valenciana, con más de 30.000 hectáreas. Su flora, fauna y paisaje le convierten en un enclave natural único. Las aguas mineromedicinales de Villatoya fueron descubiertas en 1786, un franciscano del convento de Mahora. Desde entonces empezó a levantarse el balneario de la Concepción, que hoy en día tiene 5 espacios conectados por paseos cubiertos para desplazarse sin salir al exterior si lo desea. El balneario cuenta con un equipo profesional de especialistas para cuidarnos por dentro y por fuera, tratamientos termales, estéticos, masajes, todo pensado para el beneficio de nuestro cuerpo y nuestra mente. El balneario de la Concepción en Villatoya, entre Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, está a 50 kilómetros de Albacete y unos 100 de Valencia. Os ofrece todas las ventajas de un gran balneario. Ya sabéis que su página web, os la repetimos, es www.balneariodelaconcepcion.es, balneariodelaconcepcion, todo juntito, .es. O bien, si queréis una comunicación más directa, podéis llamar al teléfono 967-470-036. En la página del Balneario de la Concepción vais a encontrar todos los tratamientos, todo lo que os ofrecen, las habitaciones, etcétera. Así que entrar en ella, mirar a ver qué tratamiento os gustaría daros y nos lo contáis en nuestro mail de concurso, que como siempre es el mismo y sabéis que es muy sencillito, que es estine@concurso.radio.fm. Nos decís, me encantaría darme tal tratamiento y a lo mejor a primeros de mes tú eres el afortunado para ir con otra persona y pasar allí 3 días, 2 noches, con todo incluido, incluido también el circuito termal. Eso sí, los tratamientos van aparte, así como los desplazamientos hasta Villatoya, que ya sabéis que es donde está el balneario de la Concepción. De hablar en las taquillas, lo comentaba, el fenómeno que puede suponer la vuelta de Steven Spielberg a la gran pantalla en cuanto a palomitas se refiere, es decir, un blockbuster total y absoluto pensado para el gran público, al contrario que sus últimas películas como director, en las cuales, bueno, pues ha querido coger otro público y no le ha funcionado como él quería, pero esta va a funcionar muy bien, hay mucha expectativa, todo el mundo quiere verla. Yo, la pregunta que me hago es, ¿realmente es para tanto? Yo creo que no, pero de todas maneras es verdad que se ve muy bien, que a la gente le va a gustar, que es una mezcla de muchas cosas, que está basada en un libro de mucho éxito, no solamente en los Estados Unidos, sino también en el resto del mundo, Ready Player One, y que nos cuenta una historia muy particular. No es una gran historia, es una historia de refritos, yo creo, con muchos homenajes incluso a su propio cine, pero que bueno, en él funciona muy bien. En principio él iba a ser el productor de la película, no el director. Distintos avatares le han llevado a dirigirla a él y tiene su toque, el toque de la taquilla, eso está claro. Además no cuenta con estrellas, cosa que también le viene muy bien porque la producción o el dinero se invierte en efectos, efectos y más efectos. Hablamos del año 2045, hablamos de una sociedad muy desestructurada que vive miserablemente en manos de unas multinacionales que se reparten las ganancias de un mundo, como os digo, bastante distópico. La gente, para evadirse, entra en un juego que se llama Oasis, que es la realidad virtual, estos juegos que se ven, vamos, juegos, estos mundos que se ven a través de unas gafas. En estas gafas tú puedes ser quien quieras y de alguna forma te quitas la vida miserable que tienes alrededor. Es decir, la gente vive más en el mundo virtual que en el mundo real. Ahí va a entrar nuestro protagonista, una persona que tampoco tiene un futuro como muy espléndido, pero que dentro de ese juego o dentro de ese mundo virtual pues es casi un héroe. Oasis es una empresa que fundaron dos socios, uno de ellos ha muerto, el otro ha muerto también, pero ha dejado algo dentro de uno de esos juegos, y es que hay que encontrar tres llaves. Si tú consigues las tres llaves, vas a llegar al secreto, al gran secreto, y eso te hará el ganador de toda la fortuna de evidentemente que ha generado este mundo virtual de Oasis. Va a haber empresas que no lo querrán permitir, y este muchacho, un tanto anodino, va a ir descubriendo las fórmulas para ir encontrando, junto con otra compañera que también va a encontrar en ese mundo, las llaves que pueden abrirle a un futuro, no sabemos si mejor o peor, y eso no os lo voy a contar, pero a un futuro esperanzador. Así más o menos suena Ready Player One, especialmente dedicado a todos los que buscan solo y únicamente espectáculo.
Me llamo Weight Watch. Mi padre me puso ese nombre porque sonaba a identidad secreta de superhéroe, como Peter Parker o Bruce Banner. Murió cuando yo era pequeño, y mi madre también. Y he acabado aquí, en un pequeño rincón en ninguna parte. No hay ningún sitio al que ir.
Vamos a una película francesa de menor presupuesto, por supuesto, y que nos vuelve a traer a Daniel Auteuil a nuestras pantallas. Ya sabes que cada vez vemos más cine francés, y no siempre el cine francés que nos llega es bueno. En esta ocasión la película no está mal, pero tampoco es ninguna joyita. Hablamos del protagonista, que es Pierre, que es profesor de la Universidad de Assas y conocido por ser impulsivo y descuidado. Esto va a cambiar cuando en su camino se cruce Nelia, una joven estudiante que sueña con ser abogada de una importante institución. Para redimirse de su mala conducta, Massa se propondrá preparar a esta muchacha para el prestigioso concurso de elocuencia. Ambos tendrán que superar sus prejuicios si quieren alcanzar sus metas. Son películas de superación que son muy francesas, que les gustan mucho a ellos, y que yo creo que en esta ocasión se debería haber quedado en Francia. Una razón brillante.
Por favor, llega tarde.
Ya basta, he llegado 5 minutos tarde. ¿Por qué se ensaña conmigo de ese modo?
Ah, claro, ya aparece la manía del secutor. Típico.
¿Típico? ¿Típico de qué exactamente?
¡Es racismo! ¡No hay derecho!
Oye, se te ha ido la cabeza, Pierre. Estoy obligado a abrirte un expediente disciplinario.
¿Te preocupa que no sea políticamente correcto?
La presentarás al concurso de oratoria para cerrarle la boca.
Yo me pregunto en voz alta cuántas películas hace al año Bruce Willis, porque algunas nos llegan a España, me refiero en el formato cine, pero sí las vemos en plataforma, las vemos en DVD. En fin, esta llega, no sabemos por qué razón, pero llega. El protagonista es Bruce Willis, por supuesto, con Vincent D'Onofrio y Elizabeth Shue, que hacía mucho tiempo que no sabíamos nada de ella. En esta ocasión, Bruce Willis interpreta, de nuevo, hace prácticamente lo mismo, así que a los que os guste el cine de acción os gustará esta. Hace de Paul, como os decía, que es un padre de familia que vive una traumática desgracia cuando 3 criminales asaltan su casa, matan a su mujer y dejan a su hija completamente en shock. Ante la pasividad de los policías, ¿qué va a hacer? Pues lo de siempre. Llevar a cabo su propia justicia y su plan de venganza, empezando por dar caza a todos los culpables. ¿A qué os suena? Bueno, pues más de lo mismo, efectivamente, pero con Bruce Willis, el justiciero.
Yo adoro a mi familia, pero cuando más me necesitaban...
Dígame, ¿cuál es su emergencia?
Unos hombres han entrado en casa, creo que están aquí.
No, no pude protegerlas.
Papá, ¿dónde está mamá?
Los responsables andan por ahí sueltos. ¿Me está diciendo que no pueden hacer nada?
Si quieres proteger lo que es tuyo...
Quiero comprar un arma.
Tendrás que hacerlo tú solo.
Volvemos al cine francés, en esta ocasión con una mejor película que la anterior. Estoy hablando de Bárbara. Bárbara fue una de las mejores cantantes francesas de su década y poco o nada conocida fuera de su país. Sus canciones y además su voz lograban transmitir sus sentimientos independientemente de la temática de las mismas. Desde su niñez, escondiéndose de los nazis, los problemas con su madre, sus amores y su lado más reivindicativo, pero sobre todo es un homenaje al talento de esta mujer. Brigitte, o Bárbara, es una actriz reconocida internacionalmente, llega a París para interpretar en una película a la icónica cantante francesa Bárbara, y la verdad es que merece la pena que veáis estas dos historias conjuntadas en una sola y que la hacen bastante original. Bárbara estuvo en distintos festivales, entre ellos el de Gijón, y allí pudo hablar con ella tranquilamente, con el director, tranquilamente, Sergio Pérez.
Le moi du bout des lèvres, moi je l'entends du bout du cœur, moins fort, calmez donc cette fièvre, oui j'écoute, vous dites-le moi doucement, murmurez-le moi simplement, je vous écouterai bien mieux, sans doute.
En primer lugar, enhorabuena por la película, es una película que nos ha gustado mucho. Y mi primera pregunta, supongo que es un poco tópica, pero es ¿cómo surge esta película? ¿Qué quería contar?
Ah, oui, d'accord. Ah, oui, j'ai compris. Bien. Heureusement, je ne savais pas ce que je voulais raconter.
Pues menos mal, no sabía lo que quería contar.
Je me serais un peu ennuyé.
Si no me hubiese aburrido. Por suerte, no sabía lo que iba a contar. Si no me hubiese aburrido. No tenía que hacer una película sobre Bárbara. Un biopic sobre semejante diosa, sobre un personaje tan misterioso. Era imposible. Lo tenían que hacer unos amigos. Era un amigo, Pierre Léon, cineasta, el que tenía que hacer la película. No consiguió hacerlo. Y al cabo de 8 años me dijo, bueno, estoy perdido. ¿Por qué no lo intentas tú? Ya estaba Jean Balibar en su proyecto, en su fantasía. Y con Jean hemos vivido muchas cosas, hemos hecho muchas películas, hemos vivido juntos, nos quisimos en el siglo pasado, hacía mucho tiempo. Y he de confesar que ese personaje de Bárbara, que no conocía de verdad, porque nunca he asistido a ninguna de sus actuaciones, pero en Francia forma parte de nuestro subconsciente. Nuestros padres escuchaban a Bárbara, nos mecían sus canciones. Forma parte del acervo colectivo en Francia. Pero no hubiese, si no hubiese habido un viaje hacia Jean, no hubiese podido buscar la energía para hacer una película en torno a Bárbara. Es el conjunto, la superposición entre un mito nacional que es Bárbara y una intimidad casi proustiana que es para mí Jean Balibar, lo que ha hecho que nos hemos lanzado a esta locura musical ante todo.
Supongo que precisamente la elección de Balibar era uno de los elementos fundamentales y que sin ella pues la película hubiese sido totalmente diferente. Estaba desde el primer momento en el proyecto, ¿verdad? ¿Cómo ha sido su trabajo con ella?
Sí, por supuesto. Porque estaba ella en el proyecto, estaba Jean Balibar en el proyecto de Pierre Léon. Que él sí adoraba a Bárbara y Bárbara cambió totalmente su vida. Yo me he inspirado en Pierre Léon para inventar a mi personaje de director de cine fetichista, totalmente bloqueado en su adolescencia, asexuado por esa mujer que quiere ver un holograma de Bárbara que vuelve a la Tierra. Y que mediante su música y las canciones de Bárbara, pues tiene la sensación, el que escucha a las canciones de Bárbara, que las canta para uno mismo, que narra el malestar o la alegría y que nos elige a cada uno de nosotros para cantar sus canciones. Y Jean, ¿qué ha hecho? Ella ha trabajado a través de la música, siempre a través de la música, durante 2 o 3 años. Ella no es una especialista en música, pero es una actriz que canta. y ha investigado, explorado este mundo musical de Bárbara, y poco a poco, a medida que se iba dibujando el guión, pues me pidió una serie de canciones para empezar a trabajar con ellas. Y con una actriz, con Jean, uno puede trabajar con tomas muy largas de 20, 25 minutos, con unos puntos, unas referencias. A ella le gusta saberlo, además, justo en el último momento, porque le gustan las sorpresas. Por ejemplo, aquí, en una escena de composición nocturna, le decía, ¿ves? Aquí le decía, tienes las cartas de Hubert Ballet, que es su amor, por el que le canta una canción. Después coges el teléfono. Aquí tendrá Luximo, por la que ha escrito Je ne sais pas dire. En el frigo hay un pollo, porque solo comía pollo. Aquí tiene las medicinas, porque ella tomaba muchas medicinas. Entonces tenía varias posibilidades en este decorado para moverse. Era la casa reconstituida de la calle Remusat. Y a partir de allí, pues tenía 20 minutos. Le decía, enciende la tele, porque Barbara conocía el mundo a través de la tele. Muchas cosas, porque me había inspirado, alimentado con todo lo que había aprendido sobre ella, que tuve que hacerme historiador para conocerla. Y todo este trabajo me sirvió para crear destellos, reflejos, ficciones, evocaciones a través del cuerpo de una mujer de hoy, para salir y no caer en la trampa de la reconstitución. La historia es muy sencilla. Jeanne no representa a Barbara, representa a una actriz que a su vez representa a Barbara. Entonces permite contar cosas que ocurrieron a Barbara, pero hoy. Pues sí, por ejemplo, no le gustaba dormir en las ciudades en las que había actuado. Entonces le gustaba viajar de noche y a veces se iba con un joven técnico. Y es lo que le ocurre en la película a Brigitte. Pero en realidad son cosas que le ocurrieron a Barbara. Su amor hacia los magos. Por eso de pronto hay un hombre que hace que aparezca un cigarrillo. Todo se transmite a través de sensaciones muy musicales. Encontrar formas de que llegue la música bajo todas sus formas y creer en distintos modos de encarnación, como pueden ser este acto de fe que es el cine. Cuando uno es espectador, pues disfruta incluso más que en la iglesia, no hay duda. En la iglesia hay duda.
En un momento en el que en el cine abundan los biopic, usted nos ha sorprendido brillantemente cuando hemos visto la película, porque no es un biopic al uso, sino que es un juego de espejos en el que no sabemos diferenciar si hablamos de Bárbara, si hablamos de Brigitte, que es la actriz. ¿Por qué ha optado por ese tipo de fórmula y no el biopic tradicional?
Pues casi diría que son las canciones de Barbara las que han dado su soplo a la película, su ritmo, su respiración. He podido darme cuenta, porque no lo sabía, pero como estuve investigando mucho como historiador, que era una mujer muy graciosa, con mucha fantasía, mucho humor, y tenía que saber cómo plasmarlo en la película. No quedarnos encerrados y enterrados otra vez, no enterrarla una segunda vez, porque muchas veces ese es uno de los peligros del biopic. en una película biográfica, por desgracia, muchas veces queremos darle un sentido a una vida. Y a veces simplificamos las cosas, utilizamos tópicos y a través de esto se construye un camino casi como una religión, pero una religión menos vivo que la fe. Son tópicos, clichés que se van enseñando y no es lo que nos inspiraba Barbara, nos inspiraba algo más libre, que corra el aire, que podamos divertirnos con el cine. A veces hemos mezclado imágenes reales de Barbara, después hemos parado la historia de la película dentro de la película, a veces está en Leipzig, después canta Jean, después está haciendo un ensayo para el día siguiente, después está cantando en playback. Entonces hemos utilizado todas las herramientas que nos ha dado la música para darle la mayor libertad posible a una actriz tan fantástica como Jeanne. Y este sistema de una película dentro de la película es algo ya tradicional, pero asociarlo con el biopic parecía permitirnos no caer en determinadas trampas.
¿Ha dado en algún momento del proceso miedo o vértigo al pensar que pueden pensar los admiradores de Bárbara en Francia, que prácticamente es todo el país, al acercarse a la figura de alguien que fue tan importante en el país y tan famoso?
Dije, pensé, hay que hacer una película con dos focos distintos, dos enfoques distintos. Que tiene que ser una película que puedan disfrutar muchísimo la gente que no conozca a Barbara. Y por eso estoy encantado de enseñar mi película aquí en España, porque no conocen aquí a Barbara. Entonces, me interesa saber cómo acogen en mi película. Y que de alguna forma sea un personaje de ficción, como lo fue Barbara para Jean y para mí, porque nunca la vimos actuar en realidad. Entonces es como hacer espiritismo, jugar con las mesas giratorias, como lo hacía Victor Hugo, a ver si conseguimos que se muestre este espíritu y algo que podamos compartir con la gente que no sabe nada sobre Barbara, como los jóvenes hoy en día en Francia. Había otro enfoque. Sea una película muy, muy agradable, muy placentera para los fans de Bárbara. No hay ni un detalle, ni un objeto. Al momento está haciendo punto, en otro momento hay pepinillos. ¿Por qué? Pues porque son referencias, pequeñas referencias, las piedrecitas blancas de Pulgarcito y la gente que la conocía a ella, pues entiende esas referencias. No hay ni una sola palabra que se pronuncie que no haya dicho allá. Hay un sello de Costa de Marfil y los que son fans de Barbara saben por qué. ¿Por qué utilizamos esta canción sobre el señor Victor? ¿Por qué esas letras sobre amores incestuosos? ¿Por qué un paquete de cigarrillos gitano? Todo. Absolutamente todo, sin contar la música, por supuesto. Y esta gente también nos han ayudado mucho, los familiares, Bernard Seff, porque el verdadero nombre de Barbara era Monique Seff, las asociaciones. Se quedaron muy aliviados cuando vieron que no era un biopic normal. Y primero hice una proyección de la película para ellos cuando se estaba montando la película. Entonces tenemos estos dos focos.
Muchísimas gracias. Espero que la película funcione muy bien en la taquilla española, porque afortunadamente tiene distribución y que de esa forma el público español por fin se acerque a la figura de Bárbara. Muchísimas gracias.
Merci a vous. Merci.
Pues vamos con nuestra siguiente película, también francesa. Dejamos a Bárbara y ahora nos vamos con dos actores que además son pareja en la vida real, como son Marion Cotillard y Guillaume Canet. Cosas de la edad. ¿Es comedia? Sí. ¿Es drama? También. Es una película que cuenta cosas que evidentemente, dentro de lo que es tan local, tan francés, también puede ser muy universal, porque puede pasar y pasa en distintos países y a distintas parejas. La vida del actor y premiado director del cine, que es Guillaume Canet, no puede ser mejor. Tiene éxito profesional, dinero y una mujer espectacular como es Marion Cotillard, con la que comparte un hijo. Sin embargo, durante el rodaje de su última película, la joven modelo Camille Roon le suelta un fuerte latigazo. Ya no está en la onda. De hecho, ha descendido en la lista de los actores más deseados, lo que representa un duro golpe para el orgullo de Canet, ¿no? El estilo de vida hogareño que lleva junto a su familia hace de él pues una persona convencional y madura, por lo que decide ponerse manos a la obra y hacer cambios radicales. Su familia y el círculo de amistades del actor se quedarán consternados cuando se percaten de su cambio de imagen y descubren que su transformación va mucho más allá de lo que hubiesen imaginado en un principio. Es decir, se niega a crecer. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira en esta película? Pues ellos, mejor que nadie, en su vida, en su llamada vida real, lo saben, pero evidentemente tienen mucho que ver con la llamada crisis de los 40. Cosas de la edad.
El César es para Guillaume Canet.
Gaspar Ulliel, Pierre Niney son la nueva generación. Son un poco lo que usted era en su época.
No veo la diferencia entre ellos y yo, la verdad.
Hombre, sí, ya forma parte de actores más serios.
Hola, cariño.
No entiendo muy bien la visión.
A veces
que
los festivales de cine traen sorpresas. Nosotros veíamos en el pasado Festival de Cine Internacional de Valladolid la Seminci, El Cairo Confidencial, un thriller hecho en Egipto, en el Cairo concretamente, y nos llamaba mucho la atención, ¿no? Porque tenía mucho de occidental. Lo que menos pensábamos es que se iba a llevar el gran premio, entre otras cosas porque yo creo que tampoco era la mejor película. Pero bueno, estas cosas que tienen los jurados y evidentemente los festivales. Es una peli que se ve muy bien, sobre todo una cinematografía que apenas nos llega a nada, que es muy importante tanto como la de la India, es decir, porque hay mucho público que va al cine y tiene mucha producción. En este caso, pues enmarcada en lo que es el género policíaco, como os decía, gira en torno al personaje de Noureddin Mustafa, que es un hombre, es un policía del Cairo, que se encarga de investigar el caso de una cantante asesinada en una habitación de hotel. Pronto va a descubrir que lo que en apariencia es un crimen común esconde terribles implicaciones de la élite intocable que dirige el país, inmune a la justicia. Esa es la parte de crítica que normalmente no se ve en este tipo de cine, donde bueno, la política está bastante corrupta, donde la propia policía tampoco es lo que debería ser, y eso le hace, ya os digo, un poco distinto, aunque fundamentalmente y por encima de todo es un thriller. Magníficamente interpretada por Farrell Fierce, que su protagonista se deja ver, y yo creo que es interesante que podáis ir a verla.
Esta mujer me suena. Se parece a la cantante esa, ¿no?
¿Han pedido un mango? ¿O...
Sí, déjalo por aquí.
¿Conoce a esta mujer?
¿Cómo ha dicho que se llama? Deja el caso del Hilton. El fiscal dice que fue un suicidio.
¿Suicidio? ¿Se rajó la garganta?
Es amigo del hijo del presidente.
En tiempos de Semana Santa viene muy bien una película sobre infieles. ¿Por qué no? Siempre es bueno el poder reírse, el poder ver cómo los hombres somos Peter Panes y no crecemos nunca. Da igual la condición que sea. De este grupo de ya hombres que se juntan después de unos cuantos años para reunirse, para celebrarlo. Y uno de ellos les propone un juego. Un juego, porque aunque son felices en sus matrimonios, cada uno tiene su cosa. Que por qué no crear un club, o una especie de club, no me gusta la palabra especie, pero bueno, una reunión entre amigos donde se pueda echar una canita al aire. Claro que todo esto, si no, no habría película, se le va de las manos. El Club de los Infieles.
Mi mujer es un pibón.
Mi mujer es lo más.
Me cuida mucho.
Es un bombón.
El único problema es que...
Vosotros con vuestras mujeres folláis mucho.
Yo qué sé. Al año, al mes...
A la semana.
No, yo a la semana lo tengo muy complicado con las niñas.
Cuando abres un regalo es una sorpresa. Pero, ¿y si abres ese regalo millones de veces?
La quieres, pero ya no la deseas.
La consideras alguien de tu familia. Y claro, acostarse con alguien de la familia es incierto, ¿no?
Yo fijo.
¿Cómo?
¿Cómo
fijo?
¿Cómo íbamos a desear a nuestras mujeres si no deseábamos a nadie? No podíamos salir y probar.
Club de los buenos infieles.
El club de los buenos infieles. Bueno, yo tengo a dos de esos infieles en el cine, en su vida privada. Pueden hacer lo que quieran, no se lo voy a preguntar. Por lo tengo a Hobbit, que tengo el placer de conocerle, que te has mirado en teatro y en otras cosas. En teatro eres una bestia parda, tengo que decirlo en el buen sentido.
Muchas gracias.
Es un grandísimo actor. Y luego un amigo al que admiro desde tesis, o sea, él lo sabe. Nos hemos ido encontrando en muchos trabajos, en el cine y en el teatro, Fele.
Y siempre con mucho gusto, además.
Y igualmente te digo. Bien, ¿no?, con esta película, ¿no?
Pues muy bien, muy bien, muy contentos, además, que viendo el resultado, que bueno, me parece que esto tenemos un producto en las manos que bueno, que sobre todo que ojalá de tiempo a que se corra la voz y que la gente venga a ver la peli, porque es que es una hora y media de locura, o sea, de desenfreno. Y además es lo que dices tú, que está muy bien, porque justo Semana Santa, en la que ves, va a ser una época en la que va a estar plagado de fieles, uh-huh. Entonces pues está muy bien nosotros venir con el contrapunto de lo infiel. Así que yo creo que bueno, que es un buen equilibrio, ¿no?, para todo esto que está a punto de llegar.
A mí me gusta mucho la película, porque yo creo que el Dire se ha juntado con una serie de buenos actores, eso está claro, pero de gente también muy fiel. Es decir, que habéis hecho una piña. Uh-huh. Era importante que el espectador, desde la primera secuencia en la que os reunís, tenía que haber esa complicidad de años y ese reencuentro ya de adultos, en que las cosas han cambiado, porque la vida nos hace cambiar, pero que sigue habiendo esa cosa que había, ya no digo en la adolescencia, pero sí en la juventud. Y eso está muy, muy, muy logrado. No sé cómo ha sido el trabajo de encuentro, de trabajo con el Dire y con el guión, que imagino que es un guión abierto, por otro lado.
Bueno, yo antes de nada, yo estoy encantadísimo de conocerte en persona, señora Arconada, que no hayamos coincidido nunca. Bueno, yo creo que la película, una de las razones por las que funciona es porque nos juntamos, algunos nos conocíamos ya, otros no, pero tuvimos muy buena química desde el principio, muy buen rollo, mucha claridad, además se compraba todo. Lluís Segura, el director, lo que dices tú, no, era un guión abierto, creo que necesitaba que el guión estuviera abierto y nos dejó jugar, nos dejó volar. Aparte estaba muy, ya no es que estuviera muy al tanto de cogerlo todo, es que no había otra, porque coincidimos todos de que eso fue Vietnam. Yo es el rodaje más duro en el que he estado.
Sí, sí, sí.
Yo a partir de ahí me puedes hacer lo que quieras en un rodaje, creo que es extensible a todos.
Sí, sí, absolutamente.
No te saca. Entonces estaba muy abierto y era una mezcla entre lo que estabas haciendo de personaje y lo que Fele es, lo que es Jovic, lo que es Raúl, lo que éramos cada uno. Y todo eso está en la película.
Además fue yo creo que también hay tiene un mérito maravilloso, que es el hecho de que cada uno de los personajes yo creo que estaba muy bien dibujado. O sea, por lo menos te marcaba había como un trazo grueso, pero que esos trazos gruesos no se juntaban, ¿no? Me refiero que luego se juntaban lo que son las relaciones de los personajes entre ellos, ¿no? Pero creo que desde el primer momento más o menos uno ya sabía por dónde podía tirar o por dónde agarrarse, y a partir de ahí pues además fue como una cosa como casi catártica, ¿no? Sí, porque de pronto mi personaje, o sea, fue como creciendo desde el primer segundo, además, porque lo tenía como muy bien agarrado, Hobbit tenía muy bien agarrado el suyo, entonces cada uno estábamos en nuestra parcela y de esa parcela empezamos a crear empezamos a tirar como lazos, y porque aparte estamos trabajando y estabas muy al loro de lo que tenías que hacer tú, de lo que tenías que interpretar, de por dónde tenía que ir la secuencia y sobre todo con unas alertas abiertas para
abierto.
Cualquier anzuelito que te tiraba un compañero, agarrarte a eso, ¿sabes? Y tú lanzar otro. O sea que fue, la verdad que fue, ha sido toda una experiencia, ¿eh?
Fíjate que la película hay una parte de falso documental, me refiero a que a cámara vais contando vuestra propia experiencia, el por qué no qué, y luego vamos a ver cómo se han ido desarrollando todos los hechos que culminan con algo bastante más grande de lo que se pensaba en un montón en este grupo de amigos. No quiero descubrir demasiado, por eso no cuento mucho el argumento, pero yo creo que Fero lo apuntaba muy bien, Obi, que es el punto realista que tenía que tener la película. Los hombres tenían que ser reconocibles, tanto por los mismos espectadores que vamos a ir a verlo y por las propias mujeres, que tienen que reírse de cómo también son esos hombres, porque son para los de comer aparte. Claro, no se tiene que cabrear con ellos, porque entonces ahí, si a la mujer la cabreáis, hemos fastidiado la película.
Es que nosotros, aparte yo personalmente, la película se hizo hace 4 años y medio. O sea, yo en ningún momento tenía en la cabeza, de hecho, creo que ni en esta película ni en cualquier película puedes tener en la cabeza cómo vaya a reaccionar el público. Tienes que estar a lo que estás tú, porque si no, estás trampeando, ¿no? Pero yo cuando la vi, que la vi solo, en mi casa...
Es que él es así.
Me reía yo. Yo soy así, no tengo amigos. Yo me reía, decía, pero vaya... O sea, no me salía el joder, no me decía, vaya panda. O sea, es que me los encuentro en un bar. Yo no lo puedo ver desde el punto de vista de una mujer, pero yo me los encuentro en un bar y digo, pero, o sea, ¿qué les voy a decir yo a
estos? Son unos tristes, pero además...
Pues decir nada, porque además ves que no tienen ningún peligro, que están pues a la suya, a disfrutar de lo suyo. Y bueno, pues se les acaba, como dices tú, pues yendo un poquito bastante de las manos, ¿no? Pero te pone la sonrisa en la cara y yo supongo que a una mujer lo verá y dirá, es que... Pero estos, ¿de dónde cojones?
Claro, yo creo que, a ver, no cabe la ofensa, yo creo que no cabe, pero más que nada porque este grupo se retrata ya a sí mismo.
Claro.
Es una cosa que dice, por favor, o sea, estamos hablando de una comedia, estamos hablando de llevar las situaciones al límite, porque si no es que, te diría, pues a lo mejor pues estaríamos haciendo una especie de documental, pero es coger parte de la realidad... Y magnificarla, ¿no? Ponerla como en una lupa, ¿sabes? Para que todo sea muchísimo más efectista, a lo mejor, ¿no? Pero vamos, ya te digo que...
Es muy reconocible, Fele, porque yo estoy seguro que las parejas que puedan ir a ver esta película, más de una vez la mujer le dará un codazo al hombre.
yo también.
Porque hay cosas que yo me reconozco en muchas de las cosas. Hombre, es muy generacional, también tengo que decirlo.
Sí,
pero,
absolutamente.
Eso es verdad, pero... Es que somos muy patosos.
Sí.
Y se nos ve, tú lo apuntas muy bien, Jobby, se nos ve a la legua.
Claro, se ve desde allí. Y cada idea que se le ocurre a uno como para mejorar o para tapar el problema anterior, lo único que se lo estás viendo y dices, pero que no.
Es enfangarlo más todavía.
Que por ahí no, que por ahí te estás liando más todavía. Entonces se te pone la sonrisa en la cara, que yo me descojoné. Pero no somos objetivos.
O sea, ya, pero partiendo de la base que son gente ya con una cierta edad, que de pronto deciden salir a tomatear.
Sí,
perdóname.
Sí,
o sea, tomatear, ya aquello ya coge un cariz ya de señoras y señores, esto es un síndrome de Peter Pan.
Total, claro, somos muy Peter Pan, es lo que yo sé.
Ahí lo tiene, ¿no? Y claro, no, pero es, yo creo que aparte la película, sobre todo, que a mí lo que me encanta es que al principio tú estás viendo como eso, ¿no? Estas entrevistas que dices qué es lo que va a pasar, qué está pasando, y efectivamente esto coge un ritmo. Y va cogiendo un ritmo además cada vez más trepidante de que no se pueden meter en más problemas estos tíos. Y es verdad, sí te puedes meter en más problemas. Además.
Como en la vida.
Exacto.
Como en la vida.
Por eso es un trocito. Hay momentos que a mí me gustan mucho, como cuando te vas dando cuenta, porque tú piensas que sigues teniendo los 20 y tantos, no creces. Es verdad, porque hay un momento en tu vida en que no te ves, no te reconoces en la edad que tienes, ¿no? Entonces sigues pensando que vas a ligar como cuando estabas soltero, eras mucho más joven, sin ningún problema, y al final acabas con la más fea o con la más tirada, es exactamente igual. El caso es ponerte ya la medalla de que has ligado, aunque lo que menos te apetezca es irte con esa persona. A mí eso me hacía muchísimas gracias, y Dios mío, ¿cómo podemos ser tan patéticos?
Sí.
Pero lo somos, y caemos.
Bueno, totalmente.
Y eso lo hacen mucho los hombres, lo hacemos mucho los hombres.
Sí, o esta también de decir, no, vamos a quemar la ciudad, tal, y no pasan de la cena, o sea, en la cena están destrozados.
Sí, porque no están acostumbrados.
Me estás contando, claro. O sea, que hay mucha cosa de es un quiero y no puedo constante.
Una película que ha contado con muy poquitos medios, eso sí, sí lo sabemos. Y que casi es un milagro el que haya podido, como ya que estamos en época Semana Santa, podemos hablar de milagros también, pero es verdad, sé que el presupuesto ha sido muy, muy pequeño, que no sé cómo habéis o ha logrado todo el equipo de producción y todos los que estáis ahí metidos terminar la película, pero fácil no ha tenido que ser todo ese proceso, ¿no?
Mira, yo lo que me llevo de esta película, lo hemos dicho antes también, hay cantidad de películas que no llegan, que se quedan en el cajón, lo sabemos todos los que estamos en esta mesa, hay mucha gente que nos estará oyendo o que nos va a oír. No es una fórmula a repetir. No es una fórmula a repetir porque el que trabaja tiene que cobrar, todo el equipo, no hablo de los actores, y los días de rodaje van pasando. Lluís Segura le ha echado unos huevos muy, muy, muy grandes, pero aquí está mi hermano Fele, que el rodaje fue de momentos de tensión muy complicados entre todos. Pero tú no puedes estar trabajando y ver al equipo desguazado, porque esto, si algo tiene esta profesión, es humanidad y no deberíamos perderla. Entonces, yo estoy feliz y encantadísimo de haber formado parte de este proyecto como training personal y como para mi carrera como actor, ¿no? Pero el currazo que se ha metido Lluís y la presión que ha aguantado Lluís para que 4 años y medio después, porque se han dado las circunstancias, la película se estrena con 70 copias y, bueno, porque ha entrado una plataforma que no sé si puedo decir esto, ¿no?
Dilo, pues
ha entrado una plataforma y la película luego va a tener el recorrido. Pero ¿cuántas se quedan en el camino? Pues un porcentaje muy, muy, muy grande. Y no es una fórmula... No es bueno para la industria nuestra. ¿Que ha salido? Sí. ¿Que estamos todos encantados? Sí. ¿Que tenemos el privilegio de que el público lo va a ver en el cine? Sí. ¿Que Lluís se lo merece en primer lugar, primerísimo lugar por delante de todos? Sí. ¿Nosotros también porque hemos formado parte? Sí. Pero Fele, que está aquí, sabe perfectamente que la peli estuvo a punto de caerse en muchos momentos porque es que era insostenible.
Sí, sí.
Y aún así, pues que será la magia del cine, pues lo ves.
Dos semanas de muchísima intensidad,
locura,
muchísima cantidad de problemas, tal, que también es un. O sea, que es poco también, pues solo para quitarse el sombrero, pues por todo el equipo.
Por todo el equipo, todo el mundo, por supuesto.
Todo el equipo de producción, o sea, actores, o sea, todos. De pronto agarrarnos los machos y decir, vamos a tirar para adelante con esto, porque es que no.
Claro.
O sea, es que no. Para, o sea. Porque es lo que teníamos que hacer, además.
Pero porque es lo que te... Pero a ti, claro. Luego, ¿cómo marcas aún? Estás en una mesa, vas a hacer una secuencia en el restaurante, bueno, que estás prácticamente de coña, es una comedia, ¿no? Y claro, primero desde el director, ¿con qué cara vas a decirle a un actor, oye, vamos a hacer otra y ahora te voy a pedir que cuando lo que a ti, a lo mejor al director le está apeteciendo mandarte a tomar por culo y a ti te está apeteciendo quitarle la cabeza de una hostia al director. Pero tienes que hacer encima una secuencia de, no, ahora, cuando yo tenía que entrar y soltar un speech tal, y yo lo que quería era, ya después de haberme sentado a hablar con Lluís varias veces, yo me quería pirar. Pero no te vas. Te vas por respeto a la profesión, por respeto a ti, al equipo que está como tú, y encima vas y das un toque de comedia. Entonces, es maravilloso, es un ejemplo lo que ha hecho Lluís, se lo merece todo, y ojalá pueda, como premio,
seguir.
Seguir como le pasó a estar ahí con Justicia, que ya ha hecho su segunda película, con un poquito más de medios. Ojalá Lluís pueda hacer una película en la que todo el mundo haga lo que tiene que hacer, cobrando lo que tiene que cobrar, él pueda tener, porque sin el tiempo de trabajar con los actores hemos conseguido hacer esto, coño. Vamos a...
Imagínate con más medios.
Un poquito de medios, un poquito de tiempo para ensayar. Es cojonudo que haya salido la película y que la gente la vaya a ver. No es una fórmula a repetir porque no es bueno para nadie.
Pero vamos, seguramente, si de pronto tuviera esta peli tuviera más medios y tuviera tal, no sería la misma película, ¿eh?
Claro.
Que todo, evidentemente, todo aquí todo ha sido un cúmulo de circunstancias que han conseguido que de pronto tengamos este producto que es maravilloso.
Sí, pero que es un producto, de verdad que es un buen producto. Es decir, está bien que se sepan los problemas a veces que hay detrás, porque todo el mundo, o mucha gente piensa que los que os dedicáis a hacer una película, en este caso, pues todo muy happy, y que hay dinero, y que se os paga muy bien, y que todo va a roje. Y desgraciadamente, el día a día, y no solamente lo está contando él, o sea, lo cuentan muchos compañeros, a veces es muy complicado. Y esto viene de atrás, es un problema que no termina nunca de solucionarse, gracias al esfuerzo de los técnicos. Gracias
claro,
al
esfuerzo todo el equipo,
de los actores, gracias de todo el mundo. A veces se llega a un final, hombre, todos recordamos, Pongo un ejemplo muy claro para que se sitúen también los oyentes, lo que pasó con El perro del hortelano. El perro del hortelano fue uno de los grandes éxitos del cine español. Uh-huh. Pero no podemos olvidar que a mitad del rodaje del perro del hortelano se acabó el dinero y no podían terminar uh-huh. una película como era esa con un presupuesto uh-huh. decente. Y todo ese material estaba ahí hasta que vino un productor, vamos a decir el 9, porque era Enrique Cerezo, compró todos los derechos y puso el dinero necesario para poder acabar una película que se volvió a rodar año y medio después uh-huh. de haber terminado, o sea, de haber hecho un parón, que luego Pilar Miró hizo otra y volvieron otra vez a retomar El uh-huh. perro del hortelano. Y fue un empeño también de nuevo de que con ese dinero que insufló este productor, los actores y el resto de compañeros, entre ellos la parte técnica, hicieron el esfuerzo de terminar la película sin cobrar, uh-huh. evidentemente, la vuelta a ese trabajo, porque uh-huh. hay que volver.
Claro.
Y otra vez el verso y otra vez absolutamente todo. Por eso digo que viene de atrás. Uh-huh. Y que no, yo no veo, y me da mucha rabia, no veo que tengan soluciones estas cosas, ¿no? O sea, que a veces por el empeño de todos vosotros se puede ver una película como esta, que el espectador se va a sentar y le estamos contando eso que os decía antes, que no todo es tan bonito, pero que la va a ver como una película más. Claro, o sea, yo no noto ni un problema de raco, ni un problema de luces, ni un problema de nada. O sea, yo veo la película tal cual, me divierte porque está pensada para divertir, para hacerte reflexionar, porque hay momentos de mucha reflexión totalmente. En esta película. Y ya está, es decir, y es para lo que está el cine, para entretener fundamentalmente. Pero que detrás hay demasiado, a veces demasiado esfuerzo y os dejáis demasiada piel en cosas de este tipo. Y me da rabia. Pues ahí no vea yo que la cosa esté mejorando.
Claro, pero ahí está la paradoja. Que como esta sale, como pues pudo salir en su momento Justicia con 50 copias, vale, sales. Pero no es el
camino. No es el fin,
no es el arranque, no es, porque para que nosotros rodáramos ese día, pues Lluís 2 años antes o 3, o cuando se le ocurriera la idea primigenia del guión, pues bueno, ahora no tengo dinero, ¿a quién voy a buscar? Y bueno, pues va Feli y entro yo. Bueno, pues yo también te lo digo, yo como experiencia, pues ha estado maravilloso. A mí me
sigue. Pero una vez.
Me siguen llamando.
Claro.
Porque yo venía, yo venía de una low cost, pero es que esto era.
Esto era una aventura.
Venga, pues vamos. Sí. Y a mí me sigue. ¿Por qué? Porque haya llegado, es bueno, pero no es bueno que se repita esa forma. Pero ¿quién eres tú para limitar el sueño de un chaval que quiere hacer una película y que ha juntado 80.000 pavos? No eres nadie. Y como tiene esa fuerza y tiene ese empuje, le puedes contar misa. Que no le vale nada que le digas, vale, ahora tenemos que pasar por 3 semanas de infierno para todos.
Sí.
Para el equipo, para los actores, para todo el mundo.
No, es que a veces es una comedia muy difícil de rodar, Feli. Esta no es una comedia fácil de rodar. Tiene muchos elementos.
Lo describimos como Vietnam. Es una
comedia muy física. Tiene muchas localizaciones. Porque tiene
de
muchas
noche,
localizaciones.
De noche. Rodar de noche.
Fundamentalmente, eso te iba a decir, es una película de noche que complica la vida, y todavía si la haces en verano, bueno, vale usted, pero como se haga en épocas que no corresponden, muérete.
Navidad, diciembre, Barcelona.
Muérete, sí, o sea,
Navidad, sí.
Para hacer por luces, por tiempo, por todo. Que llega un momento que las dificultades sí que se hacen grandes en eso y que hay que tirar para adelante, como tú has dicho, Javi, lo has dicho muy bien. Se hace por no romper sueños, pero que también te dan ganas de dar un puñetazo a la mesa y decir, mira, os quedáis, porque yo ya no tengo edad ni tiempo para hacer esto.
Sí, pero bueno, pero ojo, a ver, también hay que decir
que hay una parte disfrutona.
Y hay una parte que la hemos disfrutado un montón.
Claro, es lo que está diciendo, que luego hay una parte disfrutona que te compensa de todo, ¿no?
Sí, absolutamente.
Pero se podía. Tú has estado muchos tipos de rodaje, Fele. Películas de muy buenos presupuestos, películas de menos, películas de principiantes.
Sí, he tocado todos los palos, vamos.
Te ha tocado todos los palitos, eso lo sabes tú. Y sabes que se trabaja de una forma u otra. Pero si a todo lo que se puede añadir de problemas económicos de financiación, imagínate añadir que hubiera problemas de reparto, porque lo puede haber. Hay gente con la que tienes que trabajar y trabajas, pero con la que no hay una piña. Y en este tipo de películas tiene que haber mucha compenetración, sí, y hablar y de comprensión, y de ceder hasta un punto y al otro. Si eso encima no está bien, eso no se termina.
Pero fíjate que en todas estas situaciones que estamos marcando, sí, desde películas de mayor presupuesto, menor presupuesto, que las de mucho presupuesto también hay problemas.
Sí, también.
Yo lo que sí que es verdad que yo aquí quiero romper
pero
una
son
lanza
otros,
en
son
favor
otros.
De los equipos de este, exacto, o sea, de los profesionales de este país, porque siempre, y ha habido varias ocasiones en las que ha habido momentos de palmada en la mesa Y siempre ha sido el equipo el que ha dicho, no, no, señores, vamos a tirar pa'lante porque esto lo merece. Somos profesionales y estamos haciendo esto y vamos a terminarlo como hay que hacer las cosas. O sea, que es verdad, pero sí que es verdad que hay ejemplos, por ejemplo, que deberían ser algo que fuera circunstancial o que sea extraordinario. O sea, porque yo creo que este rodaje son circunstancias extraordinarias y que ojalá no se tuvieran que repetir. Me refiero a que hubiera un chaval o alguien que viniera con un presupuesto ínfimo, pero con unos medios necesarios, con unos medios. O sea, que ojalá se diera esa combinación, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que al final hemos venido a hablar de una comedia, además. Que...
No, pero detrás de toda la comedia hay un drama, ¿no? Y detrás de los dramas sí. A veces hay una comedia.
Y en esta lo hay. En esta es el drama de estas cuatro personas que se han quedado solos en la vida. O sea, para empezar, ¿no? De cuatro tipos que de pronto tienen el matrimonio, lo tienen, se les está haciendo agua por todos lados. Y en lugar de coger y decir, cariño, vamos a sentar, ¿qué nos está pasando? Deciden hacer esta absurdez.
Hacer el adolescente, ¿no? Que es lo que ocurre. Yo siempre digo que la comedia es la mayor de las tragedias, es decir, nos reímos de la caída de alguien. Uh-huh. Y evidentemente aquí nos reímos de las desgracias ajenas y sobre todo de lo que les ocurre a estos pobres hombres, uh-huh. Dejarme que diga entre comillas lo de pobres, que es muy divertido, por otro lado, pero es muy trágico porque hay que vivirlo desde el dolor. Todos los personajes. El tuyo, por ejemplo, sufre muchísimo.
Sí,
tu personaje es el que más sufre.
Sí, es que
porque no se centra en nada. El pobre es el que más sufre.
Yo creo que es un tipo que de pronto que él no ha vivido su vida, sino se le han hecho vivir.
O sea, sí,
Marcos de pronto, pues sí, tenía su novia de toda la vida, llega a la universidad, se licencia y con la primera nómina ya su suegra ya le está pinchando y su mujer para que se casen. Y él se casa, tiene dos hijas y de pronto no... Pues esto, que no como que le han vivido la vida, o sea, él no la ha vivido, o sea, y evidentemente queda, no queremos desvelar nada, pero ese final que tiene él, que dices, pues es el reflejo de lo que eres tú, o sea, que al final no es que de pronto le hayan obligado, sino es que eres un sin sangre, eres muy pusilánime y no es capaz de pegar una palma en la mesa y decir, bueno, a ver, quiero vivir yo mi vida, o sea, pones en su sitio.
Jovis, sin embargo, el tuyo está casado con una mujer cañón. Uh-huh. Podría tener entonces una vida más o menos estable. Uh-huh. Hace un poco lo que da la gana. Uh-huh. Y sin embargo, es el más desgraciado de todos.
Claro, porque es un tipo... él tiene a su mujer, que es un cañón, pero a David le gustan las mujeres. Ahora lo acaba diciendo al final en el último, penúltimo speech. Ahora no me acuerdo. O sea, ¿por qué me engaño a mí mismo? O sea, vale, mi mujer es un pibón, pero es mi mujer, es la que tengo y estoy con ella. Pero es que ni ahora, ni hace 10 años, ni hace 20 me han dejado de gustar las demás. Vale, que a lo mejor ha bajado un poquito la pasión esa que se tiene al principio y bueno, te has ido acomodando. Pero a este tipo le han gustado las mujeres de toda la vida. Entonces, cuando surge el concepto ese, que creo que se menciona puntualmente, el concepto este de relación liberal... Claro, este ve el cielo abierto, ¿no? O
sea, el poliamor,
¿no? Y lo acaba diciendo, ¿no? O sea, yo pues me puedo acostar con otras mujeres, mi mujer se puede acostar con otros hombres y nos queremos mucho, ¿no? Pues es sentarse y hablar las cosas con claridad, pero sí, porque además este tipo de todos profesionalmente es el que más colocado está, más asentado está, tiene una agencia de publicidad, el tío es un coco,
sí,
de hecho es el que elabora todo el plan, pero bueno, pero ya... Poniéndonos muy trascendentales, es que la película también trata de algo fundamental en lo que estamos cojos hoy por hoy como sociedad, que es en dejar de buscar estímulos fuera y respuestas fuera y mirar para adentro.
Claro.
Entonces, eso es un tema que no se habla, pero está, si la sabes ver la película, está en el programa que tienes tú, es que no te has mirado al espejo, niño.
Exacto. Es la infelicidad de todos los personajes. Todos los personajes son infelices.
Sí,
buscan lo que está fuera. En tu caso, no tenías que haberte casado, no tenías que no sé qué, porque te gustan las mujeres, te gustaría tener un amor en cada puerto. Uh-huh. Pero luego, también por otro lado, el tener a alguien siempre ahí que te quiera y que esté a tu disposición, te gusta.
Te gusta, claro.
Pero no sabes muy bien por dónde va. El tuto lo has explicado entonces muy bien, ¿no? Un hombre que le han hecho la vida... Se la han hecho la vida, no le han dado opción, ¿no?
Sí, sí, y aparte él describe a su mujer como que le cuida mucho. O sea, perdóname,
sí,
¿esto qué es?
Claro, o sea, me quiere mucho, me cuida,
sí, sí, a mí mi mujer es, o sea, me cuida mucho. O sea, vamos, partiendo de ahí, o sea, ¿dónde estás tú en esta ecuación? ¿Dónde te encuentras?
Pero por eso os decía yo al principio que es una película, es una comedia que tiene momentos disparatados, evidentemente, ¿no? Y muy locos. pero que no está tan alejada de la realidad. Por eso insisto en que es muy reconocible todo lo que pasa en la peli. Por eso me gusta. Pero estoy hablando de estos dos personajes, pero los demás ni te cuento.
No, hombre, claro.
Los demás que salen,
no,
claro.
Son exactamente iguales. Son casos distintos, pero como, es como que Luis, como decía también Hobbit, es como que se ha basado en amigos o en conocidos o en gente a la hora de contar estas historias. Entorno, son historias de entorno, porque es imposible. Yo creo que todos los que estamos aquí, en este caso los tres, reconocemos a alguno de esos personajes. Hombre. Amigos y tal. Vuelvo a decir que es una película generacional. Eso, la gente de 20 años lo va a mirar con unos ojos, la gente de 60 o 70 lo mira con otra educación, pero los que estáis ahí ya en 40 y tal... Esa es la generación a la que va esta película, que estamos o que están a caballo entre esas dos generaciones con distintas educaciones y con distintas formas de ver la vida, ¿no? Y eso está muy bien que se cuente, porque normalmente no se cuentan este tipo de historias en el cine, y menos en comedia. Por eso me gusta el club de los buenos...
Infieles. De los buenos.
Ah, me encanta que la banda sonora es la canción de la frontera, es el límite del bien y del mal. Sí. Aparte es un temazo, pues...
Un temazo ahí en el coche.
Describe muy bien lo que es la película.
Llevamos media hora, chicos, tengo que deciros adiós. Pero antes sí me gustaría saber, Félix, ¿sigues en teatro? ¿Qué estás haciendo ahora?
Sí, yo ahora, bueno, el día 2 de abril tenemos la última función en el Berlín Cabaret de Mueblofilia, que es este espectáculo de un tipo que tiene relaciones sexuales con los muebles, que se enamora de una silla y tiene una niña mecedora, pues nos queda esa última función antes de cambiar de formato y crecer, porque ya la siguiente función es el 9 de junio en el Teatro Principal de Alicante.
Hay estrenas y giras,
sí,
¿no?
Y nada, y ahora primeros de junio también, la segunda temporada de Estoy Vivo, y luego en agosto así una nueva función de teatro.
Porque eres amigo, si no, diría, este personaje que se lo carguen. No porque esté mal hecho.
No, me encanta. Porque me encanta, me encanta.
Porque no me gusta.
Ay, está muy bien, estoy encantado.
Las señoras
me apuntan con el dedo.
Claro,
las grandes superficies.
Porque queremos que el personaje de Javier Gutiérrez esté con la chica, y no que el otro está ahí dando por saco.
Claro. Pero así soy yo, soy esa mosca cojonera que está ahí.
Claro, y la autoridad. ¿Puedes decir algo, el del título o algo, la de junio, todavía no?
No, todavía no.
Bueno,
todavía
ya lo verás,
pero ya lo diremos.
Javi, ¿tú en teatro? ¿Seguimos o no?
Sí, yo he paré el teatro porque salió Snatch, que acabo de terminar mi participación en la serie Snatch, que está haciendo Sony.
Sí.
Muy contento, he hecho un personaje ahí.
Fuerte.
Estoy muy contento, sí, fuerte. El malo, malísimo de los tres primeros capítulos.
¿Pero por qué te vende malo?
Porque no se han tomado unos vinos conmigo. Y ahora estoy preparando, voy a hacer una película maravillosa con Gerardo Olivares que se llama Bidón 5, que es una road movie cruzando África, más o menos el recorrido del Dakar, una historia a reencontrarnos, mi compañero de rodaje y yo, con un amigo de la infancia que se está muriendo de cáncer. Arrancamos el día 23 de abril en Marrakech y bueno, haremos África y Canarias, ¿no? Terminaremos a mediados de junio. Y luego estamos cerrando gira con El Obús en el Corazón, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pues por toda España, a ver si nos salen teatros. Y bueno, vamos a Valencia, del que haya un parón en el rodaje, del 15 al 20 de mayo, al Thalía. Pero bueno, pues la película está Bidón 5 y la gira, que tengo muchísimas ganas de ir con El Obús en el Corazón por toda España.
Y yo espero que lo vean, de verdad. En Madrid tuviste una temporada muy buena, ya lo sabes. Las críticas fueron maravillosas y yo la disfruté, bueno, dentro de lo que se disfruta esa función.
Claro, sí.
Pero la disfrutas como espectador de teatro. O sea, ojalá tengáis opción a verla en toda España. Y yo creo que vas a tener una aventura muy distinta, pero maravillosa, con Gerardo. Gerardo es un ser muy especial, Gerardo Olivares.
Gerardo Olivares, estoy encantadísimo.
Es un hombre muy, muy especial.
Sí, sí.
Vas a tener una aventura de vida más importante que la aventura como actor. Acuérdate lo que te digo, recuerda estas palabras.
Me lo creo arconada, porque nos conocimos en la clase de enamorado y me lo ha dicho ahora, dice, yo ese día te conocí y luego vine a ver comedia, vine a ver mi monólogo cómico, y él se lo dijo a su mujer, me dijo, yo tengo que trabajar con este tío. Y ha sido él el que ha empujado para que haga el prota de la peli, ha sido él el que dijo... Tengo al protagonista y va a ser Hobbit. O sea que yo le estoy muy, muy agradecido y no lo dudo de que va a ser un viaje.
Ya lo verás, va a ser un viaje con él, acuérdate, un viaje
seguro
con
que
él.
Sí.
No sé, luego la película te gustará más o menos, pero la aventura que vas a tener con Gerardo va a ser impresionante.
Que así sea.
Querido, lo mejor. para Estoy Vivo.
Lo mismo digo.
Que no te maten para que haya una tercera temporada. No, por favor.
Bueno, y si me matan será porque vendrá otra cosa.
Bueno, también es verdad. Claro. También es verdad. Si estamos en este plan, no hay ningún problema.
Ya te digo.
Y nada, ya deseando ver de lo que vamos a hacer en junio. En
esto
Alicante.
Será para si el 9 de julio, que es junio, Mueblofilia, en el Teatro Principal. Y luego para agosto, septiembre,
la temporada.
Otra cosa, una cosita que creo que te va a resultar muy interesante. Pues vamos a venir aquí, sí, y lo vamos a hablar.
Lo contamos todo. Oye, muchísimas gracias, mucha mierda. Gracias por participar en aventuras como esta, porque el Club de los Buenos Infieles es una película que a poco, como decía Feli al principio, que el boca a oreja funcione, va a funcionar estupendamente. No hay mucho dinero para publicidad, evidentemente, pero sí lo justo para que puedan hacerlo los medios y contarlo. No os vais a sentir defraudados. Si sois hombres, ir a verla, porque vais a sentir reconocido. Y si sois mujeres, vais a ver lo tontos que somos una vez más. Lo vais a refrendar. Queridos, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Alcomada, gracias.
Está en toda la cartelera de España. Bueno, siempre los documentales hay que ir con un poco de... con los pies de plomo, porque a veces no se estrenan todos en todas las pantallas a la vez, sino que poquito a poco, y según van dejando huecos las películas de ficción, pues van entrando documentales. Y me resisto a veces a hablar de Best Day of My Life como un documental puro y duro, porque es una película apasionante. Nada más que las personas que están en esta película son reales. Son personajes y son sucesos que ocurren, que son un ejemplo de los muchos que no solamente ocurren en nuestro país, sino fuera del mismo. El mejor día de mi vida, o The Best Day of My Life, tiene un objetivo, y es presentarnos lo que fue el World Prize del 2017 en Madrid. Ese es el punto de partida, aunque antes vamos a ver a esa serie de personajes que van a entrar y que van a llegar a ese día feliz para muchos de ellos, porque supone algo tan, tan importante en sus vidas, porque es nuevo, porque es diferente y porque se habla fundamentalmente de libertad. Vamos a resolver los concursos, Sergio.
Efectivamente, por gentileza de Fox, hemos sorteado 3 Blu-ray de Gotham, la tercera temporada. Preguntábamos cómo se llama la organización criminal que investiga a Bruce Wayne. Es la Corte de los Búhos, una tercera temporada muy interesante. Y los ganadores son Mateo Moreno de Zaragoza, Alonso Cañadas de Granada y Josefa Gómez Velázquez de Prado de Rey, Cádiz.
Bueno, pues ahora vamos a escuchar una entrevista que realizamos con El Mejor Día de Mi Vida con Fernando González Molina, y que yo creo que vale la pena que la escuchéis.
La vida es una y el cuerpo es tuyo y tú tiras con él. Te tienes que querer. Aunque sea con Teta o sin ella, pero te tienes que querer.
I move every 6 months or 8 months to make sure that my neighbors don't know me so much.
No tengo nada en común con estos chicos de Rusia, en realidad. No tengo nada en común con Ruth de Uganda. No les entiendo cuando hablamos ni siquiera. Pero había algo muy bonito entre nosotros que era súper emocionante, ¿no?
A Ugandan marching in world pride.
Bueno, es un placer que detrás de todo eso esté Fernando González Molina. ¿Cómo estás, querido?
Muy bien.
Yo estoy encantado de que hayas hecho esta película. Me resisto a llamarlo documental, pero bueno, es documental porque es algo real todo lo que pasa. Y lo que más me llama la atención no solamente fue lo que significó en Madrid, para España en general, para el movimiento LGTB en todo el mundo, el World Prize del año pasado, que creo fue uno de los más festivos y más alegres que se han celebrado en el mundo. Vamos a ver lo que pasa en el 2018 en otro país. Pero yo creo que eso es lo de menos para mostrar una realidad sexual en la que está el transgénero, en el que está la pareja gay en un país como es Rusia, donde están perseguidos, donde incluso pueden tener condena y estar en la cárcel, y irnos hasta África y ver cómo una mujer que ama a otras mujeres es una lucha continua, porque si ya es difícil en cualquier país occidental, lo de África es como de otro mundo. Y luego la normalidad de ese personaje andaluz, fantástico por otro lado, en el que tampoco la vida se la ha puesto fácil. La vida en general, aunque al menos tiene mucho amor alrededor. Y eso lo hace muy bonito y hace que la película nos vaya interesando según la historia, que en un momento dado se van a entrecruzar, evidentemente, porque todos van a asistir a ese día. Y yo no sé, Fernando, si fue una historia que te propusieron, que tú ya la tenías en mente, que querías de alguna forma contar. ¿Cómo fue todo ese proceso?
Bueno, es una historia que me proponen los productores del documental y el Ayuntamiento de Madrid, porque bueno, se dan cuenta de que tienen ante ellos un evento LGTB importantísimo, como el World Pride del año pasado, uh-huh, y quieren dar testimonio de eso. Entonces, les interesa mucho que sea a través de los ojos de un director de cine, para que tenga pues una mirada propia, ¿no?, sobre esos hechos, y no que se limite a ser un reportaje. Entonces, bueno, a mí me llaman. Yo al principio lo vivo con cierto desconcierto, porque, claro, mi cine está como en las antípodas del documental, ¿no? Y es, bueno, no sé, me parecía como una llamada singular. Pero enseguida hablo con ellos y les propongo que por qué no utilizamos la excusa de World Pride para contar historias de personas que interesantes, duras, otras íntimas, otras trágicas, que tienen que ver con la identidad sexual, con la orientación sexual y con la lucha por defender quién eres, ¿no? Entonces les digo, yo me sentiría cómodo usando lo que sé como narrador de historias para contar historias de personas reales por una vez, y que estas personas, digamos, se entrecrucen en Madrid, y digamos que Madrid sea la excusa para contar, para hacer esta película, ¿no? Entonces a partir de ahí están de acuerdo y empezamos el viaje. Entonces, por un lado, cuando la veo siento que siento que está absolutamente lejos de lo que he hecho antes, y de repente también lo encuentro muy cercano, ¿no? Porque sí, al final yo creo que tiene un elemento emocional, incluso diría, fíjate que es un documental, pero de entretenimiento bastante importante, ¿no? Yo creo que es una película para sentarte y hacer un viaje y disfrutar, ¿no? Que no deja de ser lo que ha pasado con mis otras películas.
No sé, podría ser una película de ficción.
Sí, claro, son personas reales, pero en realidad la película gira y vives con ellos y tiene arcos. Me refiero, no constata una realidad, sino que era muy importante que los personajes que encontráramos se proyectaran en el futuro. ¿Para qué? Para hacer una película, porque las películas tienen un punto de partida y a partir de ahí cuentan una historia. Entonces era importante que todas las historias contaran una historia, ¿no? Que todas las historias avanzaran en el tiempo y el espectador se enganchara a ellos, ¿no? Y que también fueran profundamente empáticos. La empatía era fundamental.
Y tiene un punto común con tu cine, que es tiene un punto y final, pero al mismo tiempo un punto seguido, ¿no? Porque sí, te gustaría saber más de las historias en Palmeras, en cualquiera, exacto, de ellas, ¿no? Hubiera gustado más lo que pasa después. A mí lo que me parece fascinante, primero es que has tenido libertad de creación, eso está claro, porque si no, no lo hubieras hecho. Eso.
Total, libertad total de creación, que es un gusto, la verdad.
Pero, ¿cómo buscas los personajes y las historias que quieres que estén incluidas en la peli?
Pues el proceso fue bastante largo y tuvo varias fases, ¿no? La primera fue definir qué es lo que queríamos buscar, y entonces ahí llegamos rápido a la conclusión de que me interesaba mucho encontrar una historia de una chica lesbiana en África, porque lo que tú has dicho antes, que lo has definido perfectamente, si es difícil ser homosexual en algunos países, pues más difícil es en África, y aún más difícil siendo mujer, hay una doble discriminación. Por otro lado, me interesaba mucho que hubiera una historia que tuviera que ver con la homosexualidad en Rusia, por todo lo que estaba aconteciendo en esos momentos respecto a Chechenia, etcétera, respecto a la ley de propaganda homosexual, que en ese momento estaba en boga. Y luego también que me parece muy interesante que las historias españolas tuvieran que ver con la transexualidad, que me parece que hay como cierto estigma todavía sobre ella, y me parecía que era interesante dotar de otra mirada más luminosa y menos sórdida y menos oscura a la transexualidad, con lo cual ahí me parece interesante. Entonces, a partir de ese punto empezamos a buscar, entrar en contacto con muchísimas asociaciones LGTB, con periodistas que nos ayudan a contarnos historias que conocen, y ahí vamos haciendo como búsqueda y búsqueda y búsqueda. Llegamos como a 30, 35 historias. Entonces, a partir de ahí empezamos a hacer entrevistas hasta ir, digamos, filtrando y llegar a las 5 que cuenta el documental. Con una base fundamental, que era no poner en peligro la vida de las personas que retratábamos. Claro. Por eso eliminó muchas historias, porque claro, había historias maravillosas en Rusia, pero claro, cuando tú entras en contacto con un chico que te dice que es homosexual, que vive en un país africano, pero que su familia no lo sabe, su trabajo no lo saben, pero que quiere hacerlo, pero que tiene miedo de lo que pueda pasar, somos nosotros los que le decimos, mira, nos encantaría contar tu historia, pero no, el riesgo es demasiado alto. Entonces eso fue un filtro también bastante importante, y nada, hasta llegar a los cinco que tenemos.
Cinco, que les une una cosa también, la valentía.
Muchísimo, sí.
De aceptación de luchar contra las reglas en algunos casos muy duras. Tú estás explicando el caso de Rusia y de África, pero que no tienen miedo a nada, que tiran para adelante, que hay un punto muy optimista porque es una forma de vida, forma parte de su vida, de hecho es su vida, ¿no? Sí. Y eso era muy importante y eso está muy bien contado.
Sí, al final en la elección de las personas que forman parte del documental hay una decisión que no era consciente, pero que al final es muy potente, que es que hemos elegido gente pues muy valiente, que todo el tiempo desafía la situación establecida y busca mejorar, que todo el rato quiere significarse, dignificar su situación. Y eso ha convertido el documental, al verlo, sin quererlo, en un arma de casi de propaganda, ¿no? En un arma de activismo, porque no deja de ser, bueno, pues un retrato de gente que trata de superarse y al final es un ejercicio de normalidad, ¿no? Todo el tiempo de normalización, más bien, de normalización de una situación. Entonces, no era lo previsto, o sea, al final le era mucho más sencillo. Lo que yo quería contar es historias de gente interesante, ¿no? Y que digamos que el nexo de unión fuera la identidad, orientación sexual, ¿no? Uh-huh. Pero al construir esas historias, al combinarlas y al ponerlas delante del activismo español histórico, digamos, para que dialoguen en el documental, pues hemos llegado a eso, a un ejercicio de defensa de una situación, ¿no? Defensa de valores.
Pero fíjate que has huido de la marginalidad. Siendo marginales, casi todos, por lo que tocan, has huido totalmente de marginalidad porque ellos no se sienten al margen.
No, y es lo que te decía, es un ejercicio de normalización y también un ejercicio de... Quería quitarle como peso todo el rato y oscuridad y densidad, ¿no? Porque a veces, esto voy a decir, es muy poco popular, pero a veces cuando te dicen un documental dices, ay, madre mía, un documental. Hay maravillosos documentales, pero luego también hay documentales que siendo muy interesantes en el contenido son un poco ladrillo. Mm. Son como que retratan unas circunstancias, unas situaciones y son muy interesantes, pero yo quería huir de eso también. Yo quería como generar como la sensación de que te sientas al lado de estas personas y conoces su vida, que es muy interesante, y de repente te enganchas a ellos y quieres saber y saber y saber y viajas con ellos, ¿no? Y yo creo que en ese viaje y en ese enamorarte un poco de los personajes te enamoras también de sus causas, ¿no? Que era lo que al final pretende el documental.
Fíjate, Fernando, que hay una cosa que a veces, me refiero a los documentales de naturaleza, en los documentales sociales, vamos a titularlo así, se descuida mucho la foto y la música en muchas ocasiones. No es lo más importante. Tú lo has señalado hace un instante. Es decir, a veces se va más al testimonio, se va más al reportaje, se va más a la realidad y se huye un poco de la foto y evidentemente de la música. Aquí las dos están muy guiadas, por eso te digo que es película. Está iluminado todo perfectamente, depende de dónde estamos. Estamos en un país y se retrata ese país, estamos en una ciudad como Madrid y se retrata, sobre todo en un mes tan caluroso como tocó en 2017. Exacto. Con esa ola que fue, pero bueno, da igual, estaba... Y yo creo que eso también es muy interesante, que la hayas tocado cinematográficamente hablando, que la hayas cuidado tanto como las historias que has encontrado, ¿no?
Bueno, también te digo que yo no sé rodar de otra manera. Al final, supongo que la cabra tira al monte. Yo soy un director preocupado por la estética, y entonces lo que quería ser era muy fiel a la esencia de los personajes, no traicionar lo que ellos querían contar, cómo eran sus vidas, cómo eran sus viajes. No quería manipular eso, pero sí quería ser muy estético y muy estilizado, porque creo que eso también hace que entres en sus historias de manera más intensa, ¿no? Como si, lo que te digo, como si estuvieras viviendo una película de ficción. Y luego es fundamental en la película la música de Lucas Vidal, o sea, Lucas, que ya colaboró conmigo en Palmeras en la Nieve, ha construido una atmósfera sonora que empuja a la película y te va dando, digamos, el peso emocional.
Además,
cada
te sitúa muy bien donde estás.
Sí, sí, sí. Sí, y va empujando y va moviendo las emociones, ¿no? Que a veces en situaciones que son más contemplativas, digamos, Lucas ha como construido el discurso interno que yo quería, ¿no? Para el espectador, ¿no? Lo que está pasando un poco con el personaje.
¿Ha sido fácil rodarla?
No, nada fácil. Ha sido dificilísimo. Es una película de bajísimo presupuesto, hecha con un equipo muy pequeño y con las ganas y la pasión y el agradecimiento que tengo por toda gente que ha colaborado conmigo casi de manera desinteresada o cobrando mucho menos de lo que suelen cobrar, solo porque creían en esto, desde el mismo Lucas Vidal, a Antonio Orozco, que hace la canción de créditos finales, Alberto Pareja, director de foto, James Muñoz, que ha mezclado el sonido de todas mis películas, bueno, gente con la que he trabajado mucho y que esta vez les he dicho, hay que subirse al carro de esto, tenéis que ayudarme, y han tirado para adelante. Y luego, pues eso, rodaje de un equipo muy pequeño, que hemos rodado en Rusia con dificultades, que hemos rodado en Uganda con dificultades. Bueno, ha sido un viaje duro, pero también al ser tan poquitos y tan un rodaje tan íntimo, pues de repente ha sido una experiencia muy distinta a mis otras pelis, ¿no? E incluso este estreno está siendo distinto a los otros, porque siempre me enfrento a un poco a dinosaurios de promoción, de estrenos, que a veces dan un poco de miedo. Esta vez es una peli más pequeñita, que se estrena en menos salas, pero que siento que puedo como empujar con cariño y con cuidado y mimarla, ¿no?
Fíjate que yo pensaba cuando la veía, ¿cuánto material se ha tenido que dejar fuera?
Mira, dura, bueno, es una película normal, dura alrededor de 100 minutos, y rodamos 113 horas de material.
¿Cómo selecciona uno?
Jo, mira, volviéndote loco y teniendo montadores, claro, muy buenos. Tuvimos 4 personas montando, que primero empezaron a filtrar y, digamos, construyeron cada situación que habíamos grabado, le dieron sentido en sí misma. Entonces, de ahí, imagínate, pues de 113 horas llegamos a 9. Entonces, de 9 horas empezamos a seleccionar, a ordenar y a estructurar en el tiempo. Y luego, al final, pues eso, ya puliendo. Muy, muy laborioso y como de más a menos todo el tiempo para no sentir que nos dejábamos nada por el camino. Verónica Cayón, que ha montado mis últimas películas, que nunca había hecho un documental, y yo estábamos a veces como diciendo, ¿en qué momento nos hemos metido en esto? Porque ha sido mucho más difícil montar esta peli que cualquiera de las dos anteriores.
Un momento muy emocionante es cuando todos los protagonistas se juntan en Madrid. ¿Cómo fue ese encuentro real?
Pues fue muy complicado porque ellos estábamos obsesionados con que no se conocieran. Entonces nosotros estuvimos rodando los primeros días en Madrid, ellos vinieron una semana entera, pues imagínate, lunes, martes y miércoles estuvieron rodando por separado. Entonces teníamos como gente, redactores que me ayudaban, gente del equipo, que estábamos todo el tiempo que no se encuentren, que rodábamos en sitios distintos. Entonces, en la clausura del Summit, que fue una conferencia importantísima de derechos humanos que hubo esos días,
y que sale
el documental en el que se firmó la Declaración de Madrid, una declaración acerca de los derechos LGTB, dijimos, sería muy bonito que esto, que es la clausura de esta conferencia donde se va a hacer esta declaración de Madrid, lancemos a los personajes de diferentes sitios y se encuentren, digamos, sentados en las primeras filas. Entonces, claro, era un poco como organizar una ceremonia de los Oscars, ¿sabes? Había 5 personas con 5 intentando lanzar, pero de repente todo fluía de manera natural porque empezaron a hablar imagínate, son 4 idiomas, Timo es sordo, los rusos no hablan inglés, Gina no habla inglés tampoco, entonces era todo como un poco una torre de Babel, pero de repente empatizaron y empezaron como a comunicarse como podían, ¿no? Es el poder de las ganas, ¿no? La necesidad de compartir con el de al lado.
Fíjate que la historia del nadador sordo, como tú has dicho, que a veces su incapacidad no le permite perfectamente llevar una vida, la vida que elige, como gay, como evidentemente un saltador de élite, etcétera. Y como a veces la vida se lo pone tan difícil, ¿no?
Sí.
Por el simple hecho de tener, además de, como que le suma, no le resta la incapacidad. A mí esa historia me conmueve muchísimo.
No, es lo que dice él siempre, él es como una doble barrera y él te va contando en el documental cómo desde pequeño ha ido como intentando sortear la doble barrera y el sufrimiento que eso le ha generado. Por eso, como él decía, él elige el salto de trampolín, porque dice primero que es un deporte individual, que no podría hacer un deporte en equipo, y luego que se sumerge bajo el agua, ¿no? Y es muy interesante porque yo creo que es interesante porque al conocer de su mano, de alguien occidental, esa doble discriminación también te genera debate sobre tu propia situación en la vida y sobre realmente cómo afronta él los problemas, ¿no? Y cómo afronta todo el tiempo la comunicación con todo, ¿no? Incluso en el propio documental generó la necesidad de decir, ¿cómo rodamos esto? Porque no nos vamos a entender, tenemos que tener a alguien que nos ayude. O cómo vamos a hacer que él en el documental explique su historia, ¿no? O sea, ha sido todo como un ejercicio de...
Y se me ha quedado todo muy natural.
Sí.
Porque
sí.
El personaje en sí es fantástico.
Tiene un discurso clarísimo, él, y luego él me pidió, por favor, o sea, no me pongas una voz por debajo. O sea, es lo único que te pido. Yo no tengo voz. Entonces, no me, ¿sabes? A veces habíamos visto este recurso de pues sí, el lenguaje de signos y alguien que hace la voz en off, un poco, y dijo, por favor, te pido, no me pongas una voz debajo, yo no tengo voz. Entonces, yo quiero que lo que yo aparezca solo aparezca subtitulado, y así está en el documental, ¿no?
Qué bonito. Si ya es difícil de por sí, en un director, desprenderse de las historias, ¿cómo se desprende uno de esta historia?
Pues no desprendiéndose un poco. Te queda un poco dentro esto. No sé, a mí de repente me ha reencontrado un poco conmigo y con mi historia. He buceado en mí y en mi vida y en mi adolescencia y en mi pasado y en mis cosas para intentar como buscar cómo contar esto. Y por otro lado me ha reconciliado muchísimo con esta profesión. Porque al final Soy un afortunado, he hecho pelis, han ido muy bien, estoy muy contento, pero a veces esto es como una cosa muy grande que a veces te pasa por encima. Entonces, de repente, hacer esto pequeño, mimarlo, cuidarlo, empujarlo y no sentir la presión de un estreno comercial como, por ejemplo, el del Guardián, Invisible o como Palmeras de la Nieve, ha hecho que, de repente, adquiera como importancia en sí mismo per se, independientemente de sus resultados. Y eso también me ha como liberado, ¿no? Y me ha dado como tranquilidad. Y luego, no sé, como la sensación de que haces algo que sirve para algo, ¿sabes? De, no sé, la sensación de, bueno, si esto lo ve gente y le sirve para algo, y algo entiende, algo mejora, algo le ayuda, pues ¿no? Qué bonito.
Has hecho un momento histórico, un día concreto, que a lo largo del tiempo quedará como que eso pasó en Madrid y esas historias sucedían en aquel año. Y ojalá, digo, sucedían para que la normalidad, que ya se hablaba y se sigue hablando de ello, y la igualdad sea absolutamente total. Yo tuve la suerte de ver The Best Day of My Life en el Cine Paz, en un pase, donde asistió, donde yo creo que éramos tres periodistas, pero el resto eran parte del equipo. De todo el equipo, tanto técnico como evidentemente artístico, gente que salía, colectivos.
Colectivos, exacto.
Y a mí me impresionó mucho ese final, todos llorando y abrazándose. Me emocionó porque dices, y no estabas tú, Fernando, en ese pase, pero digo, me encantaría que hubiera estado Fernando, porque de alguna forma eso que tú pretendes o que pretendías como director, en esa primera visión de esta gente y en un acto natural, porque nadie les iba a juzgar, es claro, decir, como si hubieses hecho un pase privado para ellos, se emocionaron de tal forma, aparte que aplaudiendo todos de pie al final, pero sobre todo todos abrazados. Y fue muy hermoso lo
sí,
que yo contemplé.
No, fue un día muy bonito. O sea, fue por miedo, ¿sabes? Por miedo, inseguridad de director, de no querer estar en pases de prensa, porque al final lo paso mal, me pongo nervioso. Pero al incorporarse a ese pase en el que tú estuviste, tanta gente de los colectivos y de gente que lleva luchando por los derechos del LGTB en España durante muchísimos años, luego me arrepentí mucho de no haber ido, porque sobre todo me escribían o me llamaban o me contaban o yo qué sé, de repente, pues gente que había organizado el Orgullo durante muchísimos años en Madrid, se había pegado muchas veces con paredes administrativas y burocráticas, claro, que te dicen, jo, es que de repente hemos visto el documental y hemos dicho, todo lo que hacemos merece la pena, claro, dices tú, pues mira, ya está, el sentido del documental ya está cumplido. Entonces, eso es lo que te digo, ¿sabes? Que de repente lo he hecho por eso, ¿sabes? El documental está hecho para que, como un homenaje al lugar en el que vivimos, a un homenaje a la gente que lucha por los derechos de todos nosotros, de todos los demás, gays y no gays, la gente que lucha por los derechos de las personas. Y entonces, o sea, que esa gente a la que homenajea el documental también se sienta vinculada a él, pues es lo que busco. Entonces, hombre, por eso te digo que me siento contento y tranquilo.
Yo tengo muy claro que evidentemente a ellos les llegó, con lo cual no has mentido, es decir, todo lo que hay ahí es verdad, y ellos reconocen la verdad porque lo viven en el día a día, claro. Además, son luchadores, todos los que están ahí, son gente que lucha por los derechos fundamentalmente. Pero yo también te puedo decir que el público que no tiene por qué estar incorporado a ninguna de estas organizaciones, como tú has dicho, claro, sea gay o no, va a vivirlo también de una forma muy intensa porque tú nos das eso, y además como cierra con un momento muy optimista, muy arriba del todo, con un hay que continuar, yo creo que la película se cierra de la mejor forma posible. Insisto, uno la ve como de ficción, lo único bueno es que cuando sales dices, todo eso es verdad, y por todo eso hay que seguir luchando y hay que seguir respetando, y eso es maravilloso.
Sí, yo creo que es una peli que es lo contrario de una peli gueto, quiero decir, es una peli que cuenta historias de gente muy valiente, muy emocionante y muy interesante. Yo creo que mi intención nunca ha sido hacer una película para el público gay, al revés, ha sido hacer una película casi para el público no gay, es decir, para gente que quiera descubrir un poco este tipo de sensibilidades, ¿no? Y de historias tremendas.
Hay muchos momentos emocionantes, pero también hay mucha risa.
Sí.
Yo recomiendo que vayáis a verla, pero bueno, me quedan un minuto. Y yo en ese minuto tengo que preguntarte por El Guardián, porque todos nos quedamos con la mierda en la boca después de la primera.
Sí.
Y ya me comentaba antes de hacer la entrevista que, bueno, está pensada ya rodar los otros dos libros con las aventuras de la policía, interpretada por Magnífica en la primera y supongo en la segunda y tercera, que tiene mayor desarrollo el personaje leyendo las novelas, estará todavía mucho mejor en Marta Etura. Así que te metes en una aventura en la que ya el presupuesto no es tan bajito.
No, una aventura muy larga porque vamos a rodar las
climatología de la marinera.
Las dos películas que cierran la trilogía de forma continua, o sea, es decir, las dos a la vez, y se estrenarán luego consecutivamente, digamos, para y tratar de que todo el presupuesto luzca en pantalla y conseguir hacer dos películas muy espectaculares, y en eso nos meteremos en agosto.
En agosto empieza una nueva aventura, sí. Una aventura muy larga, porque va a ser muy larga, pero yo creo que va a ser muy satisfactoria como fue la primera.
Muchas gracias.
Con un equipo fantástico que repiten muchos de los actores.
Todos los actores, casi todos los actores que pueden estar, me refiero, porque no han muerto o lo que sea en la primera. Están
No. Todos los vivos están. El ayudante,
exacto,
la hermana, todos
la maravillosa Elvira Mínguez, Pedro Casablanca, Paco Tous, todos están.
La gran Elvira Mínguez. Cómo es esta mujer, al igual que Marta. Querido, que no te ocurran demasiadas cosas. Si las que ocurren, me refiero al rodaje, sean buenas. Como yo espero que The Best of Day of My Life, o sea, el mejor día de mi vida. Me gusta mucho el título en castellano, pero ya, yo sé que lo habéis puesto en inglés.
En inglés para ser internacionales, pero a mí me cuesta decirlo, ¿eh?
Pero me gusta más, bueno, el mejor me día gusta de mi más vida. Ni menos, porque es lo mismo, pero el mejor día de mi vida, porque realmente resume mucho lo que pasa en la película. Es un día muy especial para unos personajes muy especiales y unos personajes que están en el día a día con nosotros. Fernando González Molina, ha sido un placer. Siempre
muchas gracias.
Es.
Muchísimas gracias por tu apoyo al cine y en concreto por tu apoyo a mí. Te lo agradezco muchísimo de corazón.
Yo a ti, que siempre que te llame estés aquí. Muchas gracias.
Siempre.
Fernando.
Adiós.
Sergio, nos vamos.
Hasta la semana que viene.
Solo hasta la semana que viene. Gracias, Kelu. Nos vamos con una de las canciones que suenan en Ready Player One, ochentera total.
Es Radio. Ideas claras.